¿Cómo nosotros podemos crear en nuestra fuerza de ventas un Ironman? Y el concepto del Ironman es, Tony Stark, por sí solo, es espectacular.
Claro.
Inteligente, millonario, tiene los recursos. El traje de Iron Man es un avance tecnológico espectacular. Pero juntos hacen el mejor modelo posible, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, en Arca Continental nosotros somos un People Driven Digital Bottler.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión aquí su servidor y amigo va a ser el anfitrión, César Salinas, a sus órdenes, ya saben. Y me acompaña un colega que conocimos aquí en un buen evento del Digital Hub, que aparte trabaja en una organización que muchos reconocerán ahorita que les explique. Y antes de pasarle por ahí el protagonismo de este episodio, permítanme presentárselos. El día de hoy tenemos a David Becerra con nosotros. Gracias por venir, David. David estudió Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey, con una acentuación en la Universidad de Tecnología de Belfort Montbéliard. Ojalá lo haya dicho bien, lo entrené bastante. Además de tener un Executive MBA, Master of Business Administration, dentro de Cornell Johnson Graduate School of Management. Al mismo tiempo, David tiene experiencia en estrategia comercial en áreas como estadística, road to market, marketing, revenue growth management, así como experiencia operativa en México y Estados Unidos en retail, distribución y ventas. Actualmente es director de capacidades y procesos comerciales en Arca Continental y ahorita nos va a estar hablando de eso y muchas cosas más, así que David, bienvenido. ¿Cómo andas?
Muchísimas gracias. Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias. Emocionado por estar aquí. Y espero que sea el primero de muchos podcasts con ustedes.
Oye, sí, no, siempre abiertos. Y si no es podcast, pues hacemos blog o hacemos otra cosa. El chiste es hacer contenido para la comunidad. Verás que lo recibirán bastante bien después de platicar todos los temas que traemos en la agenda. Entonces, en este sentido, pues muchas gracias antes que otra cosa. Viernes en la tarde, ya sabe la raza que grabamos esta hora. Entonces, siempre que nos regalen una hora de su viernesitos en la tarde y que no se agarren ya el viernes chilango, siempre es un agradecimiento importante. Pero bueno, David, siempre empezamos aquí con un buen hábito, costumbre, o no sé cómo llamarlo, en Café de Datos, pero la mayoría de los invitados, siempre para que la gente los conozca un poco a título personal, les hacemos esta primera pregunta y es, si te pudieras tomar un café, como el que nos echamos hace rato y todavía nos andamos terminando, pero con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
Ya, buena pregunta. Además de con ustedes, obviamente, ¿no?
Además de
yo creo que escogería a Warren Buffett. Okay. Sí, él sería una persona con quien realmente me interesaría sentarme a platicar un rato. Y las principales razones es porque, digo, yo creo que muchos de nosotros conocemos que Warren Buffett pues es el CEO y el dueño y el fundador de Berkshire Hathaway, que es una de las compañías inversionistas y de negocios más importantes del mundo. Y pues a Warren se le conoce muy bien por ser un businessman, uno de los más reconocidos a nivel mundial,
claro.
Por ser un gurú de las inversiones. Pero lo que mucha gente no sabe también de él es, él realmente es genuinamente una buena persona. Él es una persona que dentro de sus negocios y su forma de vida siempre promueve la cultura dentro de las organizaciones.
Okay.
¿Sí? Siempre promueve esa cultura de ser una buena persona, tener un buen ambiente de trabajo que motive a las personas, y de cómo las personas se desarrollan dentro, ¿no? Además es filántropo, entonces eso habla también de la buena persona que es.
Claro.
Y a tu pregunta, ahora sí respondiendo, yo creo que lo que le preguntaría es eso, ¿no? Es decirle, ¿cómo se puede fomentar una buena cultura dentro de una organización para que esa cultura vea a futuro una sostenibilidad en el negocio y además que apasione a las personas por lo que hacen todos los días? Esa sería una. Y la base que tendría otra sería, ¿cuáles serían las métricas principales para poder identificar que un negocio tiene futuro? ¿No? Esas dos preguntas yo me pudiera sentar con él y platicarlas por unas horas.
facilitas, sencillas.
Claro.
Fíjate que me ahorita que estabas diciendo de esas preguntas, me remonto un poco también a lo que cuando estaba chico, no lo entendía tanto, pero le mando saludos a mi padre. Mi papá y mi abuelo y varias personas de la familia que tuvieron negocio hablaban de una mística, ¿no? Y ya después creciendo entendí que esa mística a la que ellos se referían se tiene que ver justamente con lo que decías de cultura. Y decían, oye, es que es bien difícil, de pronto, pues somos regiomontanos, ¿no? Estamos acá en Monterrey, tierra de gente trabajadora y de gente emprendedora y de gente de grandes corporativos y negocios. Y decían, pues es que ¿cómo crees? O sea, el challenge más difícil es cómo se mantienen esos valores o esa cultura que le puso don Eugenio a lo que hoy es, ¿no? El TEC a lo que hoy es esto y lo otro, y cómo se mantiene esa cultura que le puso, ¿no? Y don Bimbo y don Gruma y don no sé qué, ¿no? Cómo se mantiene a través del tiempo, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir de cómo esta pregunta que le harías pues da para más de un café, sí. Da para varios cafés, pero creo que es un muy buen punto, ¿no? Porque al final del día eso creo que le da mucha identidad y al final del día también como consumidores reconocemos bastante, aunque sea de manera implícita, como esa cultura en los negocios, ¿no? Y en las marcas que consumimos.
Sí, claro, porque sobre todo en el mundo de hoy, en donde la industria es acelerada, todos los negocios buscan mejores márgenes, mejor profit, ahorro de costos, todo esto. Muchas veces, sobre todo los niveles ejecutivos, podemos perder de vista la sostenibilidad de un negocio a largo plazo, ¿no?
Claro.
Y que la sostenibilidad del negocio a largo plazo, pues sí se fundamenta por las capacidades de un negocio, por la gente de un negocio, la cultura de un negocio, y estrategias que puedan tener un muy buen balance entre los resultados de corto plazo y mantener tu ritmo de negocio hacia un largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo sí creo que él me pudiera dar esas respuestas.
Claro. No, responde incluso también a muchas cosas que de pronto desde el punto de vista de la demanda también escuchamos, ¿no? Y más que tema generacional, pues de pronto a nosotros también nos toca escuchar gente que dices, oye, no sé, estamos reclutando y hay alguien que ya está empleado en otro lugar y le dices, oye, ¿por qué te quieres cambiar? No, pues es que la cultura. Entonces, sí se vuelve incluso un valor agregado para el tema incluso de reclutamiento y todo eso. Y muy interesante, Warren Buffett. Yo estudié administración financiera. Ajá. Entonces, bastante le aprendimos y le conocimos a Warren de todo lo que es portafolios, inversiones y tal rollo. Y yo creo que eso que acabas de decir también es clave de, oye, ¿cómo sabes si este negocio tiene futuro o no?
Claro.
Me acuerdo de los mitos ahí que decían de, no, es que analizaba el stock de JCPenney con fotos satelitales del estacionamiento. A ver si iba bien o mal. Y dices tú, ay, yo...
Parece que tiene una bola de cristal, ¿no?
Será o no será, pero está interesante, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema profesional, David, y sobre todo ya aprovechando la confianza, y sé que no traes bastante prisa, entonces quiero tocar un tema que no está en el script, pero que aprovecho a preguntarle a cada persona que me permite preguntárselo. Entonces, Executive Master of Business Administration, cuéntame por qué hoy tenemos un dilema en el mercado, en el sentido de incluso gente cuestionándose si va a la universidad o no va a la universidad. Y luego de pronto hay quien se pesca de estos ejemplos de Steve Jobs nunca fue y entonces pues yo tampoco voy a ir. Y de pronto vemos gente con posgrados. Cuéntame cómo fue esa toma de decisiones, por qué el posgrado, cuál fue el antes y el después de David a título, no sé, personal o profesional, después de tomar este posgrado, específicamente el Executive MBA.
Claro. Fíjate, partiendo de lo primero que dices, si yo creyera que la educación es necesaria para ser una persona muy exitosa en la vida, yo creo que la respuesta es no necesariamente. No es un must. O sea, no hay una alta correlación entre tu grado de estudio con el nivel de éxito ejecutivo que tengas o de negocio. No, yo creo que no necesariamente. Sin embargo, yo sí considero que la preparación constante ayuda muchísimo a poder, uno, estar al día en las situaciones de todo tipo, desde negocio, tecnológico, económico, político, ambiental. Y segunda, te mantiene con un mindset al día, ¿no? Como más fresco. Y eso te permite poder entender mejor tu negocio, poder adaptarte al cambio más rápido y poder hacer esa transición para, como decíamos, lograr un negocio sostenible. Entonces, desde el punto de vista, oye, ¿por qué estudiaste un Executive MBA? Punto número uno, yo soy ingeniero industrial. Entonces, la parte de negocio, la parte financiera, la parte económica, pensé que era un buen complemento para mí. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que mi cerebro se mantenga ocupado con nuevas tendencias, nuevos aprendizajes, etcétera. Siento que con eso no me oxido. Ahora, no necesariamente, yo le diría aquí al público que escuche, eso no quiere decir que tengas que tener un grado de ingeniería, una maestría, un doctorado, ¿no? No, pero lo que yo sí puedo recomendar a todas las personas que me puedan conocer es siempre mantente estudiando algo nuevo. Siempre investiga sobre nuevas tendencias. Siempre léete un libro de cosas que no sabes. Siempre trata de aprender cosas en las que no has estado, ¿no? Entonces yo te diría eso, o sea, la educación, el grado de educación, yo creo que no necesariamente tiene que ser un tema teórico, pero sí hay que continuar creciendo y alimentando el cerebro con nuevas cosas.
Bien, me encanta. Y va en línea porque sí, ya había aquí un montón de programas y diplomas y certificados y licencias y tal rayo. Entonces me gusta. Muchas gracias ahí.
Fíjate, perdón, te voy a hacer un paréntesis ahí y para soportar el punto. Mi currículum, sí, no hay un montón de certificaciones y todo eso. La mayoría de las certificaciones que yo tengo, académicas, las hice en el 2020. En la pandemia.
¿Aprovechando?
Claro, ¿por qué? Porque en el momento en el que el mundo se cerró a experiencias con más gente, sociales, claro, o de cualquier otro tipo, y estábamos encerrados, pues ese fue mi pensamiento, ¿no? ¿Cómo mantengo el cerebro activo? Y aproveché esos tiempos muertos para hacer certificaciones de distintos tipos. Nice. Certificaciones hasta de capital humano, ¿no? Que no tienen nada que ver conmigo, pero pues siempre es bueno aprender cosas nuevas. Entonces es más eso, ¿no? Más que la parte educativa es cómo le das alimentación a tu cerebro con nutrientes que nunca habían tenido.
Claro, como ir al gym.
Exactamente.
No dejar de ir es más fácil que dejar de ir y luego querer volver. Dicen los que sí van, dicen los que sí van. Pero bien, David, ahora sí, entrando al tema profesional, ¿sale? Antes de empezar a hablar de puestos y cosas y toda la experiencia en la que te has movido, tu carrera profesional ha sido en Arca. Quienes estamos en México, invariablemente hemos consumido algún producto por ahí de los que mueven ustedes, pero para la audiencia que apenas nos está escuchando por primera vez y dice, ¿qué onda con Arca Continental? ¿Qué onda? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? Creo que primero contexto. Ponos a todos en el mismo piso. ¿Qué hace Arca Continental? Claro. ¿Cómo llegaste ahí?
Y mira, Arca Continental es uno de los embotelladores más grandes del mundo de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, no todas las personas saben cómo funciona esa relación entre la compañía Coca-Cola y los embotelladores. Entonces explico así de manera muy sencilla y rápida. La compañía Coca-Cola, de Coca-Cola Company, basada en Atlanta, que obviamente todos conocemos sus marcas mundiales, su mercadotecnia, etc. Ellos lo que hacen son los dueños de las marcas de refrescos y bebidas que todos conocemos. Ellos son los owners de la marca, ¿no? Y además trabajan por medio de más de 200 embotelladores a nivel mundial. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre las responsabilidades? Los embotelladores llevan la operación de embotellar, distribuir y ejecutar todos los productos en el punto de venta. Entonces, la compañía Coca-Cola da una licencia a los embotelladores y pues realmente es un partnership muy fuerte. Les venden el concentrado a los embotelladores reciben ese concentrado y se encargan de entrarlo a la línea de producción, mezclarlo con los componentes necesarios, embotellarlo, llevarlo en camión y distribuirlo a los puntos de venta y acomodarlo en las tiendas, ¿no? Ese es como la gran diferencia.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Nice, nice. Y para terminar de profundizar en eso, seguramente tú que me estás escuchando has consumido marcas como Ciel de agua,
claro,
la misma Coca-Cola,
Topo Chico,
Costa Coffee, Topo Chico, cómo no, que yo digo que debería ser patrimonio nacional, ¿no? Del Valle, Fanta, Fuse Tea,
Sprite.
Los que somos amantes del deporte, ¿no? Powerade, ¿no?
Exactamente.
Una colaboración ahí para los que les gusta tomar alcohol con Jack Daniels, que también es buena, dicen los que toman.
Ahora Topo Chico Hard Seltzer también incursionó.
Ahora Hard Seltzer, es correcto. Y la Vitamin Water, que muy buena historia, la de Vitamin Water también.
Así es.
Entonces está interesante. Ahora, ¿cómo llegas a Arca Continental? Estabas en ingeniería industrial y luego de repente, ¿qué onda? ¿En qué momento llegaste a Arca Continental y cuál fue tu primer puesto por ahí?
Fíjate, como dicen, ¿no? Yo ingeniero industrial en mi mente, pues el tema de manufactura y logística se ha sentido en mi vida. Y mi primer trabajo fue en una manufacturera, también muy grande a nivel mundial. Estuve ahí un poco más de un año. Después pasé a una empresa de ropa, en donde yo hacía la logística de la ropa en el territorio nacional.
¡Órale!
Que es un tema vilmente de estadística y logística, ¿no? Y posteriormente me invitan a una entrevista en Arca Continental en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y Arca Continental tiene operaciones ahí.
Juré que eres rey.
Entonces, no, soy tapatío. ¿Eh? Y ahí empecé mi carrera con Arca Continental en un centro de distribución, pues en la operación de Guadalajara. Me llaman para una entrevista, al parecer les gusta mi perfil, me pasan por 3, 4, 5 personas para distintos roles que había abiertos, y al final entro en la parte estadística del negocio, ¿no? O sea, dicen, hay un rol ahí en donde dices, oye, ayúdenos a hacer análisis de datos para entender participaciones de mercado, tendencias de ventas, pronósticos de ventas y así generar estrategias comerciales. Y listo, pues así fue como empecé en un CEDIS que se llama Toluquilla, allá en Guadalajara.
Nice. Ahora, a ver, empiezas en una manufacturera, pasas por la parte de ropa y llegas a Arca. Cuéntame cómo era hacer estadística. O sea, ¿qué? ¿Estamos hablando de Excel? ¿Estamos hablando de qué? ¿Cómo se hacía así en ensuciarse las manos?
La realidad es que, a diferencia de lo que todos pensamos, en su momento, eso fue hace 12 años, era muy, muy básico todo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que eso fue una ventaja competitiva para mí, porque yo, puestos anteriores, obviamente era muy analytic driven, sobre todo en el tema de logística que estuve. Entonces se me facilitaba mucho pues hacer cálculos en Excel desde los básicos hasta las macros, etcétera. Yes. Y pues eso nos ayudó en el centro de distribución a entender mejor el comportamiento de las ventas, participaciones de mercado, y eso como que se fue permeando, y después empecé a ayudar a otros centros de distribución ahí mismo en Guadalajara, y así fue como empecé mi carrera y empecé el crecimiento interno, ¿no?
La raza hasta hoy les decimos, oye, hay muchas cosas que se pueden hacer si tomas un buen curso de Excel, y
sí,
la raza,
claro,
ya quiere andar haciendo ChatGPT y más cosas, pero bueno, no se olviden de los básicos, amigos y amigas. Pero va, entonces, ingeniería industrial, tiempos, movimientos, estadística y todo. De pronto, digo, años después, ¿verdad? Yo estoy resumiendo aquí el asunto, ya nos contarás tú, pero de pronto pasas a la parte go to market y luego a la parte incluso de marketing. Cuéntame qué rollo con esta transición, porque para alguien puede sonar muy disruptivo, a lo mejor para ti fue muy natural, pero entonces, ¿cuál fue el camino? ¿Qué te llevó de una a otra?
Mira, la realidad es que yo creo que hoy en día, para tú poder generar mayor valor en cualquier negocio, tú tienes que tener una visión integral de la organización, ¿no? Y lo más importante de todo es, yo creo que, conocer de fondo lo que haces o la empresa o el negocio en lo que estás, que es la operación del negocio. A mí me sirvió mucho que, a pesar de que yo estaba en un área en donde el análisis de los números era el core, yo estaba en la operación, ¿no? Estaba en la operación viva.
La línea de batalla.
Claro, sí, estábamos ahí con la fuerza de ventas, con las personas que están atendiendo los clientes, con los que manejan los camiones y distribuyen nuestros productos. Y yo siempre fui muy inquieto y pues la realidad es que me interesaba mucho aprender todo. Entonces yo pasaba tiempo también ahí con la gente, entendiendo, platicando, saliendo a mercado, y eso me ayudó a conocer el core del negocio y pues realmente lo que es la operación. Entonces, a partir de ahí, junto pues con los skills que tenía, la verdad es que me empezaron a asignar responsabilidades mayores. Y responsabilidades mayores en donde obviamente continué aprendiendo del negocio y continué conociendo muy bien de la estrategia y lo que hace Arca Continental como embotellador de Coca-Cola. Y de ahí fui haciendo un caminito que me llevó de puestos operativos a puestos estratégicos. Tuve un par de puestos operativos en ese centro de distribución y después me fui ya a un equipo de mercadotecnia, en donde ya era un tema más estratégico a nivel regional, y de ahí pasé a la parte corporativa, y ahí es cuando llego a Monterrey. Entonces llego aquí a Monterrey en el 2016 por primera vez, en enero del 2016, y ahí ya la parte road to market. ¿Por qué en la parte road to market? Porque la parte road to market es la parte estratégica de nuestro negocio, que es la más cercana a la operación. ¿Sí? Road to market es cómo llevamos nuestros productos al punto de venta, qué roles y responsabilidades tiene la fuerza de venta, qué modelos de distribución tenemos. Y pues entonces yo traía unos skills estratégicos más el conocimiento operativo. Claro. Y así fue mi transición. Y pues después de eso estuve en varias posiciones más. Como bien dices, estuve en una transición de un negocio. Adquirimos las operaciones de Estados Unidos y hubo un proyecto ahí de transición en donde estuve como responsable de una parte de capacidades comerciales. Después me mandan a Estados Unidos, estuve en puestos de mercadotecnia, estuve en puestos también de go to market, y luego vuelvo a la operación. Después me designan como líder de la operación del noreste de Texas, después de Oklahoma. Entonces viví en Oklahoma también. Nice. Y luego vuelvo a pasar a la parte corporativa en el 2021, ahora sí a capacidades comerciales. Entonces, long story short, la realidad es que es un vaivén entre conocimiento operativo, estratégico, comercial, de ventas. Claro. Y pues lo he disfrutado muchísimo porque me ha ayudado a tener una visión mucho más holística del negocio en todos sentidos.
No, y creo que también te da como ese edge o esa ventaja estar viendo ya a nivel estratégico con la sensibilidad operativa.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Porque al final del día, pues de pronto, y pasa en otras compañías, yo sé que en Arca no, pero conozco otras compañías que de pronto la operación voltea a ver al que está haciendo estrategia y dice, no, pues este en el escritorio, ¿qué vas a ver? ¿No? Y entonces la estrategia voltea también con la operación y dice, pues a ver, ustedes tienen que hacer lo que aquí en el escritorio salió porque así funciona. Y lo dices, no, pues es que en la realidad no, hay un montón de contexto que se necesita nutrir ahí. Ahora,
oye, mira, y eso sí pasa hasta entre las mejores familias. A nosotros,
pues, dice mi mamá, pasa en las mejores familias.
Claro, eso nos pasa a nosotros también. Lo que sí es importante entender de ahí es, ejemplo, yo lo veo con mi equipo. Mi equipo es una combinación de gente que empezó en la operación y de gente que nació en la parte estratégica del negocio, ¿no? En el corporativo.
Ah, nice.
¿Por qué? Porque de cierta manera sí tienes que tener un balance. No puedes irte,
sí, claro,
de un lado o del otro completamente. Es complementario. Y también es importante entender, porque sí pasa, ¿no? Las operaciones dicen, bueno, las personas que están allá en el aire acondicionado, atrás de un escritorio, viéndonos desde un Excel, claro, ¿no? Y es un tema natural, es un tema humano, pero siempre hay que entender que hay responsabilidades y roles y perfiles para todo.
Claro, claro. Claro.
O sea, ahí nosotros somos responsables de una operación y eso tiene ciertos resultados esperados. Nosotros somos responsables de una parte estratégica y ese tiene otros resultados y otros, claro, procesos.
Cada uno sus retos, contextos y todo. Claro.
Pero lo que sí definitivamente es siempre es importantísimo que si tú estás creando estrategia, conozcas el negocio. Siempre pasa. Tú puedes crear estrategias que en el Excel funcionan y que luego en el PowerPoint funcionan.
Claro.
Pero
claro,
cuando los llevas, claro, al famoso Power Reality, pues la realidad es que no hacen sentido. Y a todos nos ha pasado. Entonces esa sensibilidad es importante. No necesariamente tienes que venir de la operación, pero siempre tienes que tener la curiosidad y explorar, claro, y salir al mercado, ¿no? Salir al mercado y entender qué está pasando.
Claro. Un gran mentor del IPAD, el ingeniero Lorenzo Fernández, decía, pues el que no se hace rico en un Excel es un... Ah, o sea, pues el Excel todo da, compadre. El Excel todo aguanta. Todo. Pues, pero ya en la realidad es donde se ven ahí interesantes los números, ¿no? A ver si se cristalizan o no. Ahora, antes de seguir con esta parte, justo eso es lo que iba a empezar a preguntarte, orillarnos hacia la parte de tecnología. Hace 10 años, ¿no? Y nos lo comentaba cualitativamente otra persona de un corporativo. Me decía, es que hace 10 años, 4 de los 100 proyectos que había en el negocio implicaban algo de tecnología, compadre. Y para eso molestabas a los de TI y era suficiente con tener 2-3 personas y soporte y todo. Dice, hoy, si tengo 100 proyectos, 90 tienen un componente de tecnología.
Claro.
Hoy es impensable algunos procesos sin el componente tecnológico. Entonces, cuéntanos primeramente cómo ha sido. Tú ya tienes más de 10 años viendo operaciones y estrategias y todo el rollo. ¿Qué onda con ese rol que ha jugado la tecnología tanto en la operación como en la estrategia?
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Sí, es la verdad es que es noche y día de post pandemia, voy a decir, en 2 años, el tema tecnológico y realmente nuestras capacidades de digitalización, la manera que se han acelerado son muy diferentes a lo que siquiera imaginamos en un principio. Yo creo que empezaría diciendo, y esto es un mensaje para todo tipo de negocio, organización, así sea un startup con 2 personas o una organización de más de 100,000. Si el día de hoy nosotros pretendemos hacer negocio sin apalancarnos del uso de la tecnología, vamos a fracasar tarde o temprano. No va a ser sostenible, no estamos siendo eficientes y estamos dejando dinero en la mesa. Y eso es algo que cuesta entender porque tiene un componente importante de change management en la gente. Y eso lo voy a tocar más adelante, pero para mí el tema más importante de acelerar digitalización y usar tecnología en un negocio es el change management en la gente. Entonces nosotros pues éramos un negocio, otra vez, no somos un negocio de tecnología. Somos un embotellador de Coca-Cola, ¿no? Nosotros tenemos
camiones,
producimos, tenemos líneas de producción, camiones para entregar. No somos Amazon, ni Facebook, ni Google. Pero sí descubrimos de una manera rápida, otra vez y sorprendente, que la tecnología se adopta y que la tecnología funciona. ¿Sí? Entonces, en el 2019, la verdad es que en la industria de bebidas y sobre todo del canal tradicional, de los changarritos, siempre ha estado la inquietud por muchas empresas de tecnificar a los clientes.
Claro,
¿no?
Claro.
Siempre ha estado ahí, ¿no? Como si intentemos tecnificar, darles Wi-Fi y pagos digitales y todo esto.
Y POS y todo el rollo.
Todo, exactamente, claro. Todo eso, ¿no? Siempre ha sido una tentación. Nosotros en Arca Continental en el 2019 creamos un producto digital que es una aplicación B2B. Así, y eso lo está tratando de hacer todo el mundo, ¿no? Ahorita hay un boom de, ay, sí, la aplicación y el sistema digital, todos, ¿no? Entonces creamos una aplicación, pero la realidad es que, y fue antes de la pandemia, ¿no? Nosotros la lanzamos en noviembre del 2019. A ver, ten en cuenta que nosotros, llevamos más de 100 años operando. Entonces, y nunca habíamos dado esa responsabilidad de la toma del pedido al cliente. Siempre había estado en nuestras manos, ¿no? Y ese control, porque de eso vivimos. Nosotros vivimos de las cajas que le vendemos a nuestros clientes, del volumen que se hace. Obviamente soportado por muchas otras estrategias. Pero al final dijimos, uy, ese es un paradigma muy fuerte. Le vamos a dar esta responsabilidad al cliente. Y bueno, la lanzamos al mercado. 4 meses después cayó la pandemia y ya todos sabemos ese gap en la historia que hay, ¿no? De la humanidad.
ese espacio ahí.
Exacto.
Ese outlier
en la historia. Y ahí lo que pensamos fue, dijimos, oye, probablemente con la pandemia los clientes van a adoptar esto mucho más rápido. Pero la realidad es que nosotros nos concentramos tanto en la sostenibilidad de nuestro negocio y en ayudar a los clientes a que estuvieran a flote, que dejamos a un lado el tipo de prioridades de ese tipo de estrategias comerciales. Era tanta la presión que teníamos y pues la incertidumbre de todos en general, que nuestro objetivo principal era que nuestra gente estuviera bien y que pudiéramos ayudar a los clientes a sobrevivir con sus negocios.
Claro.
Entonces la realidad es que en el 2020 no tomó tracción, y en mayo del 2021, que es cuando yo llego a este rol, lo primero que me dicen es, oye, pues ya salimos de un poco de la pandemia y todo esto,
ya estamos en pospandemia.
Exacto, ya entramos al mundo de la pospandemia. Está este proyecto que realmente queremos probar si funciona o no funciona. Hay muchos paradigmas, creemos que va a ser muy lento la adopción digital de nuestros clientes. Entonces hay que hacerlo despegar. Y ahí empieza ese journey en donde nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Llegamos a eso y lo primero que se hace es... Yo tenía una persona responsable por ese proyecto que lo había hecho muy bien, ¿no? La realidad es que desarrollaron el producto y lanzaron el producto. Entonces ese es el primer stage de cualquier... producto tecnológico.
Sí, digital, claro.
Al final tú tienes, oye, tienes el diseño del prototipo, el desarrollo del MVP, el lanzamiento, el piloto y listo, ya está en mercado. Y luego viene una fase de escalación y luego viene una fase de estabilización y luego viene ya una versión 2.0, ¿no?
Sí.
A grandes rasgos como que el ciclo de vida de los productos digitales. Entonces, una de las cosas que aprendí también a lo largo de esto es que cada una de esas fases es muy sano que la lleven personas distintas. Y entra una nueva cabeza y aquí empieza lo importante de esa conexión con el negocio. La primera gran pregunta, ¿por qué los clientes no utilizan la aplicación? Entonces, había 1000 hipótesis en el PowerPoint, pero ninguna al final... comprobada.
Claro.
¿Y qué fue lo que hicimos? Le dije, oye, vamos a la operación, ¿no? O sea,
claro.
Vamos a la operación y entendamos.
Porque ya conoces de toda la vida. Vas.
Claro, eso, o sea, esto debe de tener un porqué, no es normal, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, fuimos a la operación y dijimos, oye, a ver, ¿qué necesita un cliente para poder ser autónomo y tomar pedidos por una aplicación B2B? Y dicho hecho, en 30 minutos nos dimos cuenta que había ciertas funcionalidades operativas básicas para que un cliente pudiera ser autónomo que no tenía la aplicación. Eran 6. En ese momento entendimos esas 6 y les dijimos a las operaciones, denos 2 meses, vamos a arreglar esto, vamos a implementar estas y volvemos a platicar. Nos enfocamos, desarrollamos esas 6 funcionalidades y regresamos con las operaciones y les dijimos, ahora sí. Un cliente con esto puede ser autónomo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Vamos a tratar de expandir esto. Y ahí empezó una prueba piloto. ¿Sí? Ahora, en paralelo, lo que hicimos fue entendimos y creamos la manera de trabajar agile en ese equipo del producto digital. Y eso también es una básica, ¿no? La creación de un equipo que entienda la manera de trabajar de un producto digital es muy diferente a todo lo demás que habíamos hecho. Entonces, la nueva cabeza, que pues digamos que era el gerente del producto, el product manager, lo que hace es crear un equipo cross-funcional. Tiene un Scrum Master, tiene un PMO, tiene una célula de desarrollo de producto, tiene un IT Lead, y tiene gente comercial que entiende el negocio, que sería más como un data translator, ¿no? Entonces, listo, se crea un equipo cross-funcional. Entonces ya tenemos un equipo cross-funcional, se aplica el proceso y la metodología Agile, que al final lo que te dice es, cada 3 semanas tú vas a desarrollar y lanzar una funcionalidad, que son los famosos sprints. Entonces vamos a empezar a trabajar con sprints. 3 semanas de desarrollo, lanzamiento. 3 semanas de desarrollo, lanzamiento. ¿Por qué trabajamos de manera sprint? Porque lo que nos pasaba antes era un parálisis by análisis, en donde quiero 16 millones de cosas en un producto y eso me lleva un año.
Claro.
Y entonces nunca lanzas nada, ¿no? Y cuando lanzas algo, te das cuenta de que ya es obsoleto o que no era lo que necesitabas, ¿no? Entonces es contraproducente. Entonces ahí esa fue, digamos, el segundo tema, ¿no? Creamos el equipo. Y de ahí empezamos una prueba piloto y dijimos, oye, hagamos algo. Agarremos un centro de distribución, una región en México, y ahí vamos a capacitar al equipo, vamos a cambiar el mindset, vamos a hacer un tema de change management y nos vamos a dedicar a entrenar a nuestros clientes a que utilicen esto. Obviamente agarramos un centro de distribución con gente con perfiles innovadores.
Claro.
Que ese es básico, ¿no? Dice, oye, ¿quién es el centro de distribución que está todo el tiempo levantando la mano para probar cosas nuevas y todo esto? Ah, perfecto, vámonos para allá.
Los early adopters.
Exacto, sí, los promotores de la tecnología. Entonces ellos se convirtieron en embajadores y la verdad es que nos ayudó muchísimo eso porque traían toda la actitud. Y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, la mitad de los clientes les vamos a meter la aplicación, la otra mitad de los clientes no les vamos a meter la aplicación.
A/B test.
Y empezamos a crear un piloto controlado con un data analytics detrás muy, muy sólido, ¿no? Muy factual. Ahora, no fue mitad y mitad así nomás por nomás. Utilizamos un algoritmo que se llama Local Sensitive Hashing, que lo que te hace es, te agarra perfiles de clientes casi exactos, uno a uno, y te crea el grupo piloto y el grupo control. Entonces ahí estaba perfectamente balanceado. Y a partir de ahí dejamos andar. Y ahí fue cuando los descubrimientos nos volaron la cabeza, ¿no? Dejamos andar unos 3-4 meses y cuando regresaron los resultados del grupo piloto eran buenísimos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijimos, a ver, oye, pues el volumen está creciendo. ¿Por qué crece el volumen? ¿Por qué estos clientes que tienen una aplicación nos estarían comprando más?
Claro.
O sea, ¿cuál es el racional?
Claro.
Y ahí empieza la parte estadística, ¿no? Tú haces hipótesis y empiezas a tratar de descartar. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque aquí entra el primer step en el change management. ¿A quién tenemos que convencer para hacer esto realidad? ¿A quién crees tú?
Pues yo creo que al usuario final, el que lo va a utilizar, ¿no?
Al usuario final, ese es un pensamiento muy lógico. Pero los primeros a los que tienes que convencer en una organización de generar un cambio tan grande es al senior management. ¿Estás de acuerdo?
Claro, acabo de poner su piel y su lana en el juego para que esto sea realidad.
Vamos a tratar de hacer un cambio que es disruptivo y que puede afectar al negocio, pues entonces el senior management tiene una responsabilidad fuerte. Y ahí es donde dices, tú como responsable del producto, tienes que ayudar al senior management a entender por qué ese producto es un buen negocio.
Claro.
Eso es lo primero que se tiene que decir. Oye, ¿por qué lo que estoy haciendo hace sentido para el negocio?
Que vale la pena.
Oye, voy a lanzar una aplicación para decir que somos bien digitales y para parecer cool y subirnos al tren de la tecnología conjunto. No, puedes perder mucho dinero, puedes perder tiempo, puedes poner en riesgo tu negocio. Lo primero es, esta es una solución a un pain point y nos va a traer más dinero a la mesa, ¿no? Entonces eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Entonces, cuando empezamos a revisar los resultados, pusimos nuestras hipótesis. Y lo que yo le decía al equipo es, porque éramos obviamente cuestionados fuertemente, decimos, vamos a jugar al abogado del diablo nosotros mismos. Tú cuando haces un proyecto, tratas de justificar por qué es un buen proyecto.
Porque sí, claro.
Este es mi proyecto y mira, está trayendo muy buenos beneficios y todo. Vámonos al revés. Y ese fue el challenge que le hice al equipo. Explícame por qué este proyecto no funciona. Estás generando más volumen. Explícame por qué el volumen no viene de la aplicación. Dámoslo como un cubo Rubik's. Velo por todos lados posibles, todas las caras, abajo, arriba, lo escondido, lo que entiendes, lo que no entiendes. Vete 2 meses allá a vivir con la operación, a visitar a los clientes, a revisar cuándo están tomando pedidos, por qué, quién lo hace. Y al final lo que entendimos, long story short, después de que le dimos vueltas por todos lados, fue, y es muy lógico y racional, los clientes de nosotros reciben a nuestros promotores que les toman el pedido de 1 a 3 veces a la semana, por un periodo de entre 8 y 15 minutos la visita. Entonces los clientes que más visitas tienen, pues tienen, no sé, 25 minutos por 3, pues ahí tienen un poquito más de 1 hora a la semana con nuestros promotores.
No la 10, hola.
Nuestros promotores tienen 25 minutos para venderles 800 SKUs. ¿No? Ese es el portafolio total, pero en general 200 SKUs en el canal. Entonces dices, oye, cuando un cliente tiene en la palma de su mano todo nuestro portafolio por un tiempo ilimitado,
sin restricción de tiempo, claro,
empiezan a explorar tu catálogo sin prisas y se dan cuenta de que tú tenías productos que ellos no sabían, de que tú tenías empaques que no sabían, de que el precio es muy competitivo,
presentaciones, incluso
presentaciones, sabores, y pues al tener la aplicación 24/7, pues entonces pueden poner pedidos cuando sea, en vez de solamente en esas 3 ocasiones que los visitan. Entonces los pedidos crecieron 16%, porque el promotor iba en la mañana y se hacía un pedido y se les olvidó un producto y volvían a hacer otro, y luego se les acababa un inventario y en la noche hacían otro, y luego en los fines de semana tenían un evento al lado, una fiesta infantil, lo que sea, se quedaban secos y hacían un producto el fin de semana, el domingo. 10% de los pedidos eran en horarios no laborales. Entonces los clientes generaron 16% más pedidos, y encima de eso empezaron a manejar 9% más SKUs.
Claro, variedad.
Y cuando tú ibas y le dices, oye, estás, desde que tienes esta herramienta, ¿estás pidiendo algo diferente? Y sí, dicen, sí, pues que mira, pues cuando venía Chuy, nuestro promotor, que nomás me ofrecía dos presentaciones de Vallafruit, pero tienes 4. Entonces empecé a pedir una tercera. Oye, la leche Santa Clara está buenísima y precio muy competitivo contra la competencia y todo. No sabía ni siquiera qué era de ustedes, entonces ya la empecé a manejar. Oye, no sabía que tenías tantos sabores de esta marca. Y yo manejaba 2. Te empecé a pedir otros 3.
Claro.
2 me funcionaron, 1 no. Entonces ahora te estoy pidiendo 4.
Claro.
Y ahí fue cuando dices, ¿qué te pasa a ti cuando usas Amazon?
Lo mismo, claro. Hasta el tronco, la wishlist de... Sí.
Empiezas a pasar tiempo, perder tiempo ahí, cliquear, explorar, manejar. Y esa es otra fuerte. Un promotor nuestro pasaba 2 minutos y medio haciendo un pedido, y el cliente cada vez que se metía le invertía 9 minutos y medio. Entonces empezó a funcionar eso. Ahora, se fue el top line, ¿no? Oye, ya entendimos por qué el volumen crece. Ahora, ¿cuál es el impacto en nuestra fuerza de ventas? Pues entonces esos 2 minutos y medio que nuestra fuerza de ventas ya no le dedica a tomar un pedido en el punto de venta, los empezó a invertir en la ejecución, en arreglar la tienda. Entonces nuestros indicadores de ejecución de las tiendas empezaron a crecer y los clientes empezaron a quedar menos secos. ¿Sí? O sea, tenían inventario todo el tiempo. Y eso, o sea, en un periodo de 4 meses logramos entender todo eso. Y fue un día, me acuerdo que pues era temas de convencer al senior management, y nuestro director ejecutivo de planeación estratégica, un día dije, o sea, él es el que me va a ayudar a ser un embajador de esto.
Claro.
Me pegó un manual con él, un encerrón de 1 hora, le saqué las gráficas, la mediana de los pedidos, la explicación a fondo y todo eso. Y en 45 minutos me dijo, esto tiene que estar en todos lados.
Está, claro.
Y ahí fue cuando empezó, digamos ahora sí, la aceleración de la aplicación, porque ahí fue en el momento en el que como organización decidimos que este era un proyecto que queríamos empujar. Y era un tema ya estratégico top down.
Sí.
Entonces, pues eso fue realmente la primera capa de change management que tuvimos, ¿no? A niveles, digamos, ejecutivos. Entonces, a partir de ahí empezamos a expandir la aplicación. Y pues, ¿qué fue lo que pasa? Viene el change management, como tú decías, ahora sí la fuerza de ventas. Y acá te pongo un ejemplo que nos gusta mucho. Imagínate que tú eres el chofer de un millonario.
Okay. ¿Ya?
Tú te dedicas a manejarle así el Porsche 911 o el Ferrari a un millonario aquí en San Pedro. Entonces tú llegas todos los días, limpias el carro, lo llevas a hacer sus pendientes y todo, ¿no? Check. Un día, un lunes, llegas motivado y cantante a tu trabajo y descubres que tu patrón se compró un Tesla y que el Tesla se maneja solo. ¿Qué piensas?
Claro, pues lo primero, miedo de que ya no soy indispensable, pues ya me van a dar cuello.
Uh-huh.
Pues si mi jale era manejar y ya no tengo que manejar, pues ya.
Entonces eso es un tema natural en donde dices, a ver, pues sí, mi responsabilidad inicial era la toma del pedido y ahora el cliente va a hacer la toma del pedido acá.
Claro.
Ahora que me toca. Y eso es un comportamiento humano, ¿no? Ahora, para nosotros como organización es muy importante nuestra relación con los clientes, ¿sí? La relación que tiene nuestra fuerza de ventas con los clientes es un músculo que para nosotros es una prioridad. Entonces al final, y de ahí viene el tema de cómo nosotros podemos crear en nuestra fuerza de ventas un Ironman. Y el concepto del Ironman es Tony Stark por sí solo es espectacular, ¿no?
Claro, claro.
Inteligente, claro. Millonario, tiene los recursos. El traje de Iron Man es un avance tecnológico espectacular, pero juntos
es correcto.
Hacen el mejor modelo posible.
Claro.
Entonces ahí es cuando nosotros decimos en Arca Continental, nosotros somos un people driven digital bottler. ¿Sí? Nosotros
buenas.
Sí queremos ser un embotellador digital, pero siempre priorizando las relaciones humanas, ¿no? Ese es como el lema que estamos tratando de hacer con esta transformación digital. Entonces ahí lo que siguió fue, ¿cómo convences a los stakeholders, que es tu fuerza de ventas y el cliente, de que esto les va a brindar valor? Y ese yo creo que es otro concepto que me gustaría aquí tirar sobre la mesa para cualquier negocio.
Claro.
Cuando tú quieres hacer un cambio, la gente que va a sufrir ese cambio tiene que entender el beneficio. Si tú quieres forzar un cambio solo porque sí o sin dar explicaciones, el nivel de rechazo va a ser altísimo. Entonces la gente tiene que entender what's in for me.
Claro.
¿Yo qué gano con esto? Entonces, ese fue el siguiente nivel de change management en donde le decíamos, fuerza de ventas, este no es un competidor para ti. Este es tu mejor aliado.
Este es tu Iron Man, literal.
Claro, ustedes juntos son Iron Man. ¿Tú cómo ganas como fuerza de ventas? Vendiendo. Que está comprobado.
A vender más.
Que cuando un cliente usa esto, vendes más. Es un win-win. El cliente va a vender más y va a generar un mejor negocio.
Tú vas a ganar más.
Y tú vas a ganar más.
Claro.
¿Sí? Apaláncate de la tecnología para ser mejor. Y bueno, al principio obviamente siempre es así como sí, pero después nos pueden reorganizar y bla. Y ahí viene otro layer en donde decimos, nosotros como Arca Continental estamos en constante crecimiento. Entonces, yo necesito que tú, promotor o fuerza de ventas, tengas más tiempo disponible para que tú puedas negociar un mayor portafolio.
Claro.
O sea, no necesito menos gente. De hecho, necesito más gente.
Sí.
Pero
porque van quiero proporcionar que tú liberes portafolio, claro.
Algo de tu espacio, que era una actividad de valor bajo, que es transaccional.
Sí.
Normalmente un cliente te entrega una lista en papel con, y tú la metes en el pedido.
That's it. Uh-huh.
Y eso es totalmente transaccional. Yo quiero que ese tiempo lo pases ejecutando mejor la tienda y negociando cosas adicionales con tu cliente.
Claro.
Ya no eres un tomador de pedido. Ahora eres un asesor de negocio.
Claro.
Y a ti te va a ir mejor y al cliente le va a ir mejor. Y ese es el concepto, ¿no? Ese es el modelo que estamos tratando de crear. Y la fuerza de ventas, después de un tiempo, lo entendió. Y el cliente, por otro lado, dice, bueno, ¿y what's in for me? Yo, o sea, viene una persona todo el día, ¿no? Todos los días, como porque yo me metería que lo haga él.
Sí, claro.
Ahí entran perfiles distintos. Tú tienes el perfil de cliente que dice, me encanta ser independiente.
Claro.
Y tú, todo el día y bla, 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 y manejan. Y hay clientes que le cuesta un poco más. O sea, es un cambio paulatino. Y al final, el primer año, costamos en 0% en mayo. En el 2021, en diciembre, terminamos en 7% del volumen que venía por la aplicación. En diciembre del año 2022 nos fuimos del 7 al 36% y este año que cerró llegamos al 60%. En junio del 2023, hace 6 meses, ACE Digital, que es nuestra aplicación B2B, se convirtió en el método primario de orden de nuestra organización. Ya la mayoría del volumen viene ya por la aplicación B2B. Y esa aceleración fue en un lapso de un año y medio.
Claro.
Nosotros pensábamos que íbamos a llegar a estos niveles en 5 años.
Wow.
Pero entonces la fuerza de ventas lo entendió. El senior management estaba totalmente on board.
Claro.
Y los clientes empezamos a hacer incentivos. De decirles, oye, te vamos a dar promociones especiales por acá. Les empezamos a explicar, oye, acá mi prevendedor no tiene el tiempo de ofrecerte todo su portafolio. Pero fíjate acá todo lo que hay.
Claro.
Además puedes contactarnos para lo que quieras, para pedirnos refrigeradores, para pedirnos activaciones en el punto de venta. Ahí tienes acceso a tu portafolio completo, las promociones completas, el programa de lealtad.
Claro.
Es un portal de comunicación continua con nosotros. Y pues engancharon con eso. Y empezó a crear esa autonomía, ¿no? Y ahorita estamos ahí. Y lo importante de todo eso es que aprendimos demasiado en un año y medio. Se aceleró como no pensábamos que se fuera a acelerar. Y eso creó o nos abrió las puertas a un mundo totalmente nuevo.
Claro. Sí, no, ya los límites son bien distintos y quiero rescatar varios puntos que acabas de tocar porque me encantó la narrativa y la historia, pero me quiero ganchar y no puedo evitar gancharme en varias cosas. La primera de ellas es, en el change management que me acabas de contar, hubo que convencer a distintas audiencias con distintos mensajes, pero con el mismo idioma. ¿A qué voy con esto? Al senior management le interesa saber que vale la pena literalmente el endeavor o la travesía que te quieres aventar.
Y la inversión, ¿no? Y el retorno.
Y entonces le tienes que hablar de retornos de inversión, y claro, le tienes que hablar de un payback period, y le tienes que hablar de hoy lo vamos a cumplir en tantos años y da, 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 da. ¿Qué pasa? Mismo, ¿no? Idioma, pero acá abajo en la operación, otro mensaje. ¿Por qué? Porque los beneficios de la operación ya no son un tema de retorno de inversión, ya no son un tema de payback, sino es un tema incluso de, fíjate cómo puede evolucionar tu rol, fíjate cómo tú mismo puedes tener más capacidades de otras cosas que va en línea con lo que decíamos de educación constante, incluso a lo mejor un tema de capacitación que hubo que tener ahí todo el rollo, y luego aparte cómo me vuelvo indispensable en otras partes del negocio que tenía que desatender por el costo de oportunidad que implicaba el tiempo que yo estaba ahí. Y lo último, que creo que es lo que acabas de decir, y lo discutía ahorita en la comida con un colega. La aplicación para que el cliente haga su pedido. Órale, va. Con todo lo impresionante que es. Pero viéndolo a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, etc. Te acabas de ganar un pedazo, es un real estate, como le dicen de pronto, en el celular, que es literalmente el medio de comunicación que alguien tiene por excelencia y todo, y te estás ganando tiempo aire del que él utiliza en su teléfono. O sea, literalmente, aunque no sea una competencia directa, pero pues están viendo tu catálogo en vez de ver TikTok.
Así es.
O sea, todo el mundo o todo el universo de posibilidades que acabas de mencionar, que abre el hecho de tener un contacto directo tal cual con el tomador de decisiones, que es mi cliente el día de mañana, no nomás me sirve para que haga pedidos, es más, hacer pedidos va a ser el último de los problemas.
Ahí 100% tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Y ahora lo que sigue es capitalizar los beneficios de la tecnología y seguir robusteciendo el producto digital. Porque volviendo al tema de cómo tú metes tecnología en un negocio básico y transaccional.
Claro.
¿Nosotros qué hacemos? Nosotros entregamos una caja de producto y recibimos una cantidad de efectivo. Eso, de eso vivimos, ¿no? Ese es nuestro core business.
Correcto.
Ahora, abriendo esta puerta, como dices, ya tenemos ese share en el celular y el tiempo de nuestros detallistas. ¿Qué puedes hacer con eso? Y ahí vienen todos los temas más sexys, tecnológicos, que probablemente buscan en este foro, ¿no? Déjame poner en la mesa la palabra clave, ChatGPT. Que probablemente
automáticamente más views, así.
Sí, exactamente.
Por 10.
Clic, 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 clic. La realidad es, ¿qué puedes hacer con esto? A ver, imagínate que tú tienes una aplicación, la abre un cliente, se convierte esto en una tienda de conveniencia.
Claro.
Tú tienes una tienda de conveniencia física. ¿Y qué es lo que ves cuando llegas a la tienda de conveniencia? Ves un banner arriba, enorme, con un producto y una promoción, que es la promoción de la semana, sí, o del mes, o lo que sea, ¿no? ¿Qué hace ese banner? Incrementa las ventas muchísimo.
Correcto.
Entonces tú entras a una aplicación y lo primero que tienes es un banner digital, que además es un carrusel y puede estar cambiando entre 3-4 cosas importantes para ti. Lanzamientos, promociones grandes, campañas de mercadotecnia, mensajes que quieras dar a tus detallistas.
Claro.
Entonces, de entrada, ya tienes un gancho en donde ya no necesitas una persona física para estarle dando mensajes claves a tu cliente. Check. Luego vamos con, y ahí entra lo bonito de la analítica avanzada y el machine learning y la inteligencia artificial. El pedido sugerido.
Claro.
El pedido sugerido. Tenemos una sección ahí en donde desarrollamos un modelo de un algoritmo de analítica avanzada utilizando un modelo de Random Forest y creamos un potencial de ventas por cliente. Y ese potencial de ventas por cliente te dice qué productos y cuántas cajas de cada producto debería vender cliente por cliente.
Claro.
Y es lo primero que le ponemos ahí. Oye, este es tu pedido sugerido y esto es lo que deberías y este es el número de cajas. Y es un acceso muy fácil para que nuestros clientes compren más. Oye, pues el pedido sugerido te recomendó 10 SKUs, pero compró 8. Ah, pues entonces de esos 2, con otro algoritmo,
dispara la promo,
¿no? Dispara una promoción, sí, sugerida. Claro. ¿No? Y digo, evidentemente con ciertos lineamientos promocionales y estratégicos.
Sí, 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 no, cinchado, claro, el modelo.
Sí, porque si no, luego, ¿cuál es el truco? Ah, no compro y todos promocionan.
Sí, claro. Alguien le encuentra el hack, compadre. Sí, somos dominicas.
Obviamente tiene ciertos lineamientos estratégicos, pero entonces ahí ya utilizaste el machine learning y la inteligencia artificial para crear un pedido sugerido,
claro,
una promoción sugerida. Ahora viene otro tema sexy, la omnicanalidad.
Guapis, así puras buzzwords, ¿verdad?
Claro,
hiperpersonalización, ChatGPT, omnicanalidad.
Exacto.
Por 30 las views.
Ya ahí qué haces, oye, créate otros canales de comunicación con el cliente, WhatsApp.
Claro.
Entonces, son las 3 de la tarde y el cliente no te ha hecho un pedido. Mándale un push notification por la aplicación, automática. Son las 4 de la tarde y no te ha hecho pedido. Mándale un WhatsApp. Son las 5 de la tarde y está a punto de cerrar el día. Detona una llamada de manera automática de la fuerza de ventas hacia el cliente para que le tomen el pedido, porque se le olvidó. Me compró el pedido sugerido, pero me compró solo 8 de 10 SKUs. Mándale un one chat buy en donde con un solo clic por WhatsApp te pueda comprar el producto y eso se va a su carrito y se compra automáticamente. Oye, programa de lealtad. Nosotros tenemos photo recognition. Seguimos con los términos.
Con los buzzwords aquí.
No, utilizamos tecnología de reconocimiento de imágenes, claro, para hacer nuestras auditorías de mercado. Entonces sabemos si un cliente tiene su refrigerador invadido, no está lleno, si tiene los productos que debe tener o no.
Y para frenteos y todo.
Otra vez, un modelo de inteligencia artificial detecta una desviación en ejecución y le manda por medio de la aplicación una orden o una notificación con un incentivo en el programa de lealtad. Oye, ¿sabes qué? Detecté un objeto extraño que no es de Coca-Cola en tu refrigerador. Sácalo, tómale una foto y te doy puntos en tu programa de lealtad. Y así empiezas a incentivar que el mismo cliente haga la ejecución. Entonces ahí ya tienes ventas incrementales, ejecución incremental, más share en la tienda.
Claro.
Y empiezas a potencializar una capacidad mediante el uso de tecnología. Y lo importante también en todo esto, y aquí ahora sí ya fuera de broma viene el tema del ChatGPT. ¿Para qué usas ChatGPT? Bueno, le preguntas cosas que quieres una respuesta rápida.
Claro.
Para nosotros ChatGPT es un vehículo para llevar una conversación de manera personalizada y humanizada al cliente. ¿Por qué? Entonces, tienes un modelo en donde lanzas una promoción sugerida. ¿Y qué nos pasó al principio? Cliente 13572, cómpranos el SKU Sprite 700 ml y recibe de descuento 1.023 pesos con... Así, ¿no?
Claro.
Entonces tú lo recibes como cliente y dices, ni lo ves.
Claro.
ChatGPT nos ayuda a que con un set de información...
Sensible es esa conversación, claro.
Y con este modelo, que tenemos más de 600 variables por cliente, te puedes decir, oye, cliente Abarrotes Becerra, que estás localizado en Centrito Valle y que al lado tienes al Parque Tarahumara. Dado a la localización de tu negocio, Powerade se vende muy bien,
sí, claro,
y los clientes alrededor de ti están teniendo muy buenos ingresos con este producto. Tú no lo manejas, te vamos a dar una promoción.
Para que lo
dices, necesito este producto, ¿no?
Sí.
O sea, claro, es para mí, o sea, yo cliente de Abarrotes Becerra, lo necesito, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a explorar muchísimas cosas. Y cómo se da todo esto también con un análisis de data. Aquí abres pues este tema de KPIs tecnológicos en donde con un Google Analytics debes de empezar, oye, mandé esta campaña por acá, ¿cuántos clics le dio? ¿Sí se enganchó, no se enganchó? ¿Cuánta redención hubo? Pero luego la manda por WhatsApp y por WhatsApp sí. Oye, en la mañana no tanto, pero en la tarde sí caen más.
Claro.
Este tipo de productos es mejor físicamente. Y ahí viene la capitalización de la tecnología, ¿no?
Nice. Oye, me encanta. Pero bueno, ya te ando robando mucho tiempo y sé que me diste un límite también. Entonces ya para antes de cerrar y poderte dejar ir en tu viernesitos, una de las muchas cosas que nos pide también la audiencia de pronto preguntarles a las personalidades que pasan por acá es recomendaciones alrededor de libros, series, podcasts, películas, qué onda, qué escuchas en el cuando corres, cuando vas al trabajo, cuando estás en el Uber. Cuéntanos de esas cosas.
Libro
Factfulness.
Okay. Factfulness es un libro que me fascinó. Lo leí a finales del año pasado. A grandes rasgos habla de datos y en qué nivel esos datos están alrededor del mundo en temas muy generales. Ejemplo, qué porcentaje de países tienen Wi-Fi, el porcentaje de electricidad en África, el porcentaje de mujeres, cómo se comparan con los hombres en temas de grados de educación. O sea, te habla de... Son 10 capítulos. Y al final lo que te dice es... Y un poco de esto que hablamos nosotros, ¿no? Para nosotros en 2 años la tecnología avanzó mucho más de lo que pensamos en los últimos 10.
Años perro, dijo aquel.
Y es lo que te pone a pensar ese libro. Tú tienes una percepción del mundo que está más atrasado de lo que realmente está. Y me parece espectacular.
Ah, qué buen paradigma.
Si alguien lo lee, el libro empieza con un quiz de 10 preguntas. Háganlo a conciencia, en serio y sin hacer trampa. Porque ese quiz, cada pregunta es uno de los 10 capítulos.
Ok.
Y te pregunta, y al final lo que hace es, pues realmente tu percepción está muy alejada de la realidad. Entonces, generalmente tu resultado no es bueno y te empieza a comparar con chimpancés. Oh. Y te dice, oye, un chimpancé hubiera contestado muchísimo más porcentaje de... Y eso dices, oye, tiene razón, o sea, mi percepción del mundo en temas tecnológicos y de educación y de agua y todo eso está un poco atrás. Pero todo se basa en datos y en historias buenísimas, está muy, muy bueno. Es muy buena.
Perfecto, no, pues como quieran, ya saben que les dejamos aquí el nombre exacto y por ahí si encontramos el link, siempre se los dejamos por ahí en la descripción del episodio a la raza que nos está escuchando. David, nuevamente muchísimas gracias por tanto tiempo de tu viernesitos. Sin duda habrá segundo capítulo, tercer capítulo, esperemos verte por acá en más colaboraciones de contenido. Entonces, pues nada, a toda la gente también agradecer que lo escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.